Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española la palabra broma, nos encontraremos con que se refiere a un molusco lamelibranquio marino de aspecto vermiforme y concha muy pequeña. Pero también broma se define como persona o cosa pesada y molesta, así como algarabía, diversión o bulla. Y hablando de esto último, hay personas a las que les gusta gastar bromas que pueden ser leves, graciosas y hasta tolerables. Pero en el otro extremo están las pesadas, que pueden afectar de una manera seria a quien las recibe. Hace años, tanto la radio como la prensa escrita por Navidades, y más concretamente el día 28, Día de los Inocentes, publicaban algunas bromas que tenían su gracia. Una de ellas ocurrió hace años, cuando en un periódico local, se anunciaba la bajada de una nave extraterrestre en una céntrica plaza de la ciudad. Pues bien, a la hora citada, cientos de paisanos abarrotaban dicho lugar, esperando la presencia de los marcianos. Ni qué decir tiene que la espera fue interminable, hasta que alguien se dio cuenta qué día marcaba el calendario. O aquella otra más macabra, que también en un periódico aparecía la esquela de un hombre que lógicamente estaba vivito y coleando, siendo objeto de broma por parte de sus amigos, por llamarlos de alguna manera. Hoy día la sociedad poco se preocupa de hacer bromas a sus conocidos o familiares, tal vez porque ya no hace gracia o porque ya pasamos de todo en esas fechas.
Que nos sintonizan en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
El cofre de las palabras surcará las ondas hercianas para entrar en sus hogares, si nos dejan.
O allí donde puedan sintonizarnos.
¿Navegando? Pues por internet, en Facebook, en Instagram y, como no, en la página web radiocolores.es.
Somos Julián Bilbao
y Maite Fuentes.
Así que bienvenidos a esta nuestra radio, su radio. Comenzamos. Pues a mí siempre me ha gustado el desierto. Uno se sienta en una duna.
No continúen hablando.
¿Y eso?
Porque conociéndole como le conozco, al final lo que le pase, la duna tendrá la culpa.
Cualquiera que le oiga va a pensar que...
Desiertos del mundo, desiertos de Simpson.
Vamos a dar un pasito por un desierto, como usted bien dice, el de Simpson. Es conocido como el cuarto más grande de Australia y también el de dunas de arena más grande del mundo. Y necesario explicar por qué cruzarlo es un reto, ya que cubre la enorme superficie de más de 170.000 kilómetros cuadrados que se extiende en la frontera entre Australia del Sur y Queensland. Puede parecer que estar en un desierto nada nos puede sorprender. Esto no parece pasarle al australiano de Simpson, donde se puede observar dunas de color rojo.
Estas dunas son de arena paralelas, las más largas del mundo, y entre ellas está el Big Red, que está considerada como la más famosa, su altura de 40 metros. Este otro territorio baldío, como ya hemos dicho, de Australia, en total 11, extenso, aunque no tanto como otros compañeros, ya que tiene menos de 2.000 kilómetros cuadrados de extensión. Casi nada.
Recae en Charles Sturt el honor de ser considerado como su descubridor, localizando estos lugares en el año 1845, aunque en 1936 un tal Ted Colson se convierte en el primer hombre blanco en atravesarlo de un extremo a otro. El nombre de Simpson le fue dado por Cecil Madigan en 1939 en honor a Alfred Allen Simpson, un filántropo y geógrafo australiano, presidente de la Royal Geographical Society de Australia Meridional.
Estamos en el 2008. Es cuando el explorador belga Louis Philippe Lockhart se convierte en la primera persona en cruzar a pie sin apoyo la totalidad del desierto de Simpson, del norte a sur, pasando por su centro geográfico. En cuanto a las exploraciones geológicas extensas del desierto, arrancaron solo en la mitad del siglo XX.
El desierto de Simpson ocupa buena parte del interior de la isla. El polvo de óxido de hierro tiene la culpa de que nunca se haya visto un paisaje tan extremadamente rojo. Y aunque pueda parecer que está carente de vida, se pueden observar plantas que solo existen en sus rojas arenas, así como raras especies de animales.
Pues más de 180 especies de aves, así como diversos tipos de lagartos y marsupiales, entre ellos el dragón barbudo, central, iguana de arena, mamíferos como el tuna de cola gorda, el dingo este, playas salvajes, como, bueno, más bien, más que playas eran salvajes solo, como camellos y zorros. Las lluvias también traen flores silvestres al desierto. Además, es el hogar de los aborígenes, Warhahuru.
Sí, un nombre un poco raro, es el Wankanguru. En la década de los...
Alguno que no lo conozca dice, me suena mal.
Sí. En la década de los 60 del pasado siglo, este desierto se volvió más famoso cuando se descubrieron grandes yacimientos de petróleo. No obstante, en los 80 estaban completamente ya desarrollados. Borrón y cuenta nueva, porque en la actualidad a los que únicamente el Simpson atrae es, como no, a los turistas que pueden pasear ya por las zonas más amplias.
Y más atractivas. Allí se realizan excelentes recorridos en bicicleta por el desierto. ¿Qué están ustedes animados para visitarlo? Pues les vamos a decir, aunque parezca increíble, se recomienda no hacerlo en otoño, pues en contra de lo que parece, los recorridos sí que son calurosos y la larga distancia se hace más bien incómoda.
Como es de suponer, existe la duna más atractiva, popular y alta de todas. Se trata de la Napanérica, en idioma aborigen, o como hemos dicho antes, el Big Red en inglés. Aunque para más de un aventurero, el cruce del desierto de Simpson no sea de los preferidos. Aunque existan caminos o rutas propiamente dichas, los exploradores las atraviesan únicamente en 4x4, unas sendas que atraviesan por todas sus extensiones.
Lo cierto es que es de postal el contraste entre la tierra y el cielo, o el cielo y la tierra, absolutos protagonistas. Para recorrerlo hay que tener un campamento base, que puede ser en Alice Springs. Coge usted su 4x4 y se da el gustazo de darse un baño en las beneficiosas aguas del Nois Spring, donde elegir tu manantial, ya que tiene usted más de 70. Casi nada, ¿eh?
Se recomienda explorar el Simpson en buenas, como decimos, cuatro ruedas, mejor incluso ocho. Es más seguro ir cuando está en compañía. Los coches deben estar equipados con banderas fluorescentes para mejorar la visibilidad, y usted también debe tener un sistema de radio. Una radio de alta frecuencia o un teléfono satelital y algunos otros gadgets necesarios para la emergencia. Todo eso si quiere usted dar un viaje o un paseo muy agradable por este desierto de Simpson. Pues sí, ¿qué quiere que le diga? Un paseito por un desierto de día sobre todo sería muy agradable. Ya de noche ya las temperaturas bajan, pero ¿de qué manera, no?
Le veo a usted un poco incómodo, ¿eh?
¿Dónde, en el desierto?
Sí.
Bueno, mire, yo prefiero pasear por otros sitios. Y madre mía, lo que me ha costado quitarme, o me está costando quitarme la dichosa arena.
Eso es lo que le decía, que le veía a usted un poco incómodo, pero lo que hace en la mente preclara de usted, no está en el desierto y ya...
Bueno, no, sí. esta vez yo no le pregunto el porqué de su comentario.
Hace bien, porque nos vamos a ir a residir a hoteles con fantasmas, a Audubon Cottage, en Nueva Orleans. Originalmente fue una finca de campo del industrial de Filadelfia, George Allen y familia.
Cuando la última de la pariente de Allen, Esther Mercury, fallece, su esposo vendió la propiedad. Más tarde fue comprado y restaurado en su antigua gloria, utilizando muchos de los elementos arquitectónicos originales y reliquias familiares. Se cuenta y se dice que Esther, la sobrina de Allen, a menudo se aparece en toda la propiedad, especialmente en un sitio muy curioso, muy peculiar de la casa, que es en la cocina.
Anda que no sabe el fantasma, ¿eh? Ya preparado para comer. Y es que este hotel fue construido a finales del siglo XVIII, en 1851. Su nombre lo debe al naturista y escritor John James Audubon, que vivió en una de las cabañas en la mitad del siglo XIX. El hotel ha resistido al paso del tiempo con renovaciones de gran alcance y mantenimiento continuo.
Fue hospital 3 veces para soldados y 2 veces para las víctimas de epidemia de la fiebre amarilla. Durante dichas renovaciones, los obreros las hicieron, se encontraron con restos humanos que estaban escondidos debajo de las tablas de la zona de cirugías, cuando el invierno y el suelo congelado lo impedía.
Aparte de la cocina, los clientes de la Audubon Cottage dicen haber visto fantasmas por los salones, además de ver niños corretear por los pasillos, abrirse solas las llaves del agua y ver cómo se mueven las perillas de las puertas.
Dicho hotel está compuesto por varias cabañas, 2 de las cuales, la Cottage 2 y la Cottage 4, son supuestamente los que tienen actividad paranormal frecuente. Y en las voces de adultos y de niños, así como la sensación de ser tocado. Y en la Cottage 4 se aparece con frecuencia el espíritu de un soldado confederado cuando la música que suena en recepción es country.
Desde luego no importa mucho si se ve o no se ve las susodichas apariciones en un sitio tan paradisíaco como es este hotel. Un grupo histórico de 7 suites de 1 y 2 dormitorios que ofrecen a los huéspedes alojamiento privado en un hotel de lujo y nada más y nada menos en el barrio francés.
Además, fíjese, cuentan con una piscina privada para los huéspedes del hotel de agua salada compartida. Se dice que es la piscina más antigua de Nueva Orleans. Está construida en ladrillo original. La piscina está rodeada de una exuberante vegetación y con asientos en tumbonas de hierro forjado. Bueno, sí, si a mí me invitan a pasar una noche en este hotel, no sé, a lo mejor sí, por aquello, de a ver si me aparece algún fantasma.
A mí no me importa. En cuanto vea las perillas de las puertas moviéndose, yo ya estoy preparada para sacar una foto. A ver quién es.
Yo me pongo unos tapones, una cosa así para tapar los ojos y a dormir hasta el día
así
siguiente.
Así que se nos entera el fantasma y si le quitan las sábanas, ¿qué hace?
Y el fantasma seguiría a tomarse un...
No, dígame, si le quitan las sábanas, si le separan las sábanas...
Eso ya sería
pues
otra cosa, ya.
No vale.
Yo no le cuento ya si estoy en la cama y me quita las sábanas, una cosa así...
Continúa, señor director.
No continúo. Llegados desde ese momento, dejamos allí al Hotel Cottage, Audubon Cottage, con sus fantasmas y unos minutos musicales y continuamos.
Chama. E eu que era triste, descrente desse mundo. Ao encontrar você, eu conheci.
Pues esto es Radio Colores, la y el cofre de las palabras. Una pareja bien avenida.
Se dice de ella que es el cítrico más parecido a la naranja, pero en menor tamaño. Su pulpa la forma un considerable número de gajos llenos de zumo o jugo. ¿Qué no saben a qué, de quién estoy hablando? Siempre sí, de la mandarina.
Otra de las diferencias entre ella y la naranja. Es más fácil de pelar, su sabor es más aromático, de acidez ligeramente inferior, mayor proporción de azúcares simples, lo que para jóvenes y ancianos constituye una golosina muy cómoda para degustar.
Aunque es pobre en azúcares, sin embargo tiene mayor contenido en agua que el resto de los cítricos. Tiene una importante cantidad de vitamina C, con un aporte calórico de 49%, aunque menos que el de naranja, que tiene un 61%.
Y si hablamos de fibra, pues tiene una cantidad considerable. ¿Y dónde se encuentra? Sobre todo en la parte blanca, entre la pulpa y la corteza. Igualmente posee cantidades destacables de ácido cítrico, potasio y magnesio, y en menor proporción vitaminas del grupo B y minerales como el calcio. Este último es de difícil absorción.
Se consume principalmente como fruta fresca y en ensaladas, debido al pequeño tamaño de sus gajos, pero tiene otros usos. Las flores y la cáscara contienen aceites esenciales de acción sedante.
Las hojas contienen un principio amargo que determina su uso en infusión como tónico y aperitivo. Con ellas se fabrican mermeladas, batidos y sorbetes, y se usa confitada y en almíbar en repostería. La mandarina nace en las zonas tropicales de Asia y existen varias leyendas relacionadas con el porqué de su nombre.
Por ejemplo, el nombre se debe al color de los trajes utilizados por los mandarines de la antigua China, que la mandarina cubría el monte Atlas, o que si lo que sí que se puede afirmar es que es originaria, como me ha dicho el señor director, de Indochina y China, y que parece mentira que fuimos nosotros, los españoles, quienes las transportamos a las Américas, allá en el siglo XV.
En la actualidad, los mayores productores se encuentran en Europa. España en séptimo lugar en el mundo, con casi 2 millones de toneladas al año, después de Brasil, Estados Unidos, India, China, México e Irán. En Sudamérica encontramos países productores como Colombia, Argentina y Brasil. En Asia, como hemos dicho, China, Japón, Israel. En el norte de África, Marruecos y Argelia. Y en Norteamérica, como no, México.
Esperamos que estos nombres a algunos los conozcan. Debido a la existencia de bastantes variedades de este fruto, citaremos tres, por ejemplo, porque hay un montón. La clementina. Es de un fruto pequeño o mediano de extraordinaria calidad, color naranja intenso, corteza fina, cuya recolección se efectúa entre noviembre y enero. O sea que la clementina ya tiene que estar en el...
Pues sí, tiene que estar. Comercio. Sí, sí. Hay una un poco menos conocida que se llama la orobal, que tiene el fruto en forma redondeada, un poco más grande que el de la clementina, también con un intenso color naranja. Corteza granulosa sin problemas para pelarla, cuya recolección comienza cuando la clementina, en noviembre, pero finaliza en diciembre.
Y ya terminamos con la última, la clemelules, que es más grande que las mandarinas anteriores. Color naranja muy intenso, pulpa jugosa y de calidad. Fácil de pelar y de forma achatada. Y sin semillas, la recolección desde noviembre a enero. Y claro, como se precie, tiene que tener su leyenda. Pues bien, cuenta una leyenda japonesa que hace mucho, mucho tiempo vivió una hermosa joven llamada Oriime, que significa princesa tejedora, hija del rey Tentei, que significa rey celestial, que se enamoró de un pastor de bueyes llamado Ikoroboski. O Ikorohokis.
Ikoboshi.
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 ¿Cómo está aprendiendo usted?
Ya, ya, Ikoboshi. Sí, sí. Los dos jóvenes estaban tan enamorados uno del otro que tras casarse y empezar a vivir juntos, ambos descuidaron sus respectivas labores. Esto enfureció a Tentei y como castigo el rey del cielo decidió separar a los dos amantes, uno a cada lado del Amanogawa, convirtiéndoles en estrellas y prohibiéndoles que volvieran a verse.
Pues Orihime rogó a su padre que la perdonara y que les permitiese volverse a ver. Tentei le prometió que les permitiría reunirse una vez al año, el séptimo día del séptimo mes.
Sin embargo, la primera vez que intentaron verse, Orihime e Ikoboshi se dieron cuenta de que no podían cruzar el río, el Amanogawa, dado que no había puente alguno. Orihime lloró tanto que una bandada de urracas vino en su ayuda y le prometió que harían un puente con sus alas para que pudieran cruzar el río celestial.
Ay, esa era la única ocasión que tienen cada año de poderse ver los dos amantes. Si la noche está despejada, también estará el camino que les unirá. Pero si esa noche llueve, la crecida del río celestial impedirá a las urracas formar el puente y los amantes deberán esperar al año siguiente para reencontrarse.
Nuestro idioma, el castellano, es riquísimo y prolífico en refranes y en expresiones. También la mandarina tiene sus refranes. Por ejemplo, otra cosa mandarina, que eso ya me lo sabía. Más fácil que pelar que una mandarina. O aquel otro también que, bueno, es más popular, el de cómete esa mandarina severina.
A mí que me da la sensación que se lo inventó el último.
El de cómete esa mandarina severina. Pues, ¿qué quiere que le diga? Pues sí, sí.
Yo no lo he oído, sí, yo lo he oído.
No lo he oído, pues...
Tiene otra forma.
Mire, señorita Junta de Dirección, le voy a ser sincero. Sí, sí, me la acabo de inventar.
Lo sabía, estaba segura.
Continuemos aquí en el Cofre de las Palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao, sus amigos siempre.
También sufren los que se ven en habitaciones de hoteles.
Los dolores de cabeza son como las resoluciones. Las olvidas en cuanto dejan de doler.
¿Sabes lo que hago contra la infelicidad? El soborno.
Pues mira, yo le voy a decir que nunca llevo encima más de lo que puedo permitirme perder.
Y ustedes, amigos oyentes, estarán preguntando, ¿y este par de dos de qué van?
Sencillo, son una de las muchas frases que se escuchan en la película... ¿Qué película? Aquella famosa que empieza por P y acaba por S, que se llama Psicosis.
Siempre curiosos.
¿Quién no recuerda a la hermana de la chica que Norman Bates asesina en la ducha, dar la vuelta a la silla donde estaba sentada una señora mayor, que resultó ser un esqueleto? Fue una verdadera sorpresa, así que nosotros, como para la sorpresa no valemos, nos hacemos un poco curiosos. ¿Qué tenía que ver Ed Gein, asesino y ladrón de tumbas solo de mujeres, criado a las afueras del pueblo de Plainfield, en Wisconsin, que asesinaba a féminas y que a las calaveras le quitaba la parte superior para hacerse unas tazas con la película de Psicosis?
Pues que este asesino alimentó el perfil de Norman Bates, aunque hubo otro personaje más que concluyó dicho perfil y que fue cosa del director y del actor Perkins, el recepcionista del hotel que aparece en Sed de Mar, del año 1958, la última película que hizo Orson Welles en Hollywood.
Les puedo asegurar que si yo soy Mary Crane, me quedo toda la noche dentro de mi coche apoyada mi cabeza en la maleta en la que guardo el dinero robado, si observo el fantasmagórico edificio que tengo enfrente. ¿Saben ustedes que esta película se parecía más a un objetivo secreto de la CIA o del FBI que a un rodaje de un film? Hasta tal punto llegaron que las claquetas de rodaje donde se colocaba el nombre de la película, en esta se podía ver la palabra Wimpy.
Y otra preguntita, ¿y quién era Wimpy? Sencillo, el nombre de un personaje de Popeye, que era adicto a las hamburguesas. Y así se siguió con este rito hasta finalizar la película. Pero ¿cuál fue el motivo que les llevó a ser tan discretos? Que Psicosis era una adaptación de la novela anónima de Robert Bloch, novelista, cuentista, guionista estadounidense de literatura fantástica y de ciencia ficción.
A mí me parece que el señor Hitchcock le gustaba poner pinceladas de cultura en sus películas, por lo menos en esta se notaba. Es en la escena en la que Bates, tras darle las llaves a Marion de una determinada habitación, él se dirige a otra donde descuela un cuadro que tapaba un pequeño agujero por donde espiaba al huésped. El susodicho cuadro reproduce una escena bíblica, concretamente la historia de Susana y los viejos. Pero, ¿qué podemos ver en el cuadro pintado? Dos ancianos espiando a una bella joven que estaba bañándose.
¿Y qué me dice del enigma del 45 y el de los espejos? Pues este número, el 45, está presente en toda la película. Todo sucede en la escena de la ducha, diseñada por Saul Bass, quien no quería violencia explícita y tiene una duración de 45 segundos.
En cuanto a los espejos, estarán presentes en el coche de Marion, en el motel, pero sobre todo en la habitación de la madre de Norman. Todas las películas tienen su género de aventuras históricas, bélicas, del oeste. Pues bien, en este film se inventó el cine slasher, o simplemente slasher, que es un anglicismo derivado de la palabra slash, que significa cuchillada o corte.
Pues tomen un puntero y si quieren escribirlo, lo escriben, pero yo creo que lo van a entender. Para que se dé este término, tiene que existir, primero, un psicópata. Segundo, que asesine brutalmente a adolescentes jóvenes que se encuentran fuera de la vigilancia de un adulto. Ya ven ustedes la cantidad de secuelas que se han podido ver en la gran y en pequeña pantalla de este nuevo género de cine.
Una película que se filmó con actores que, aunque ya eran famosos, no llegaban a cobrar como unas estrellas del celuloide. Eran Janet Leigh, actriz, y Anthony Perkins, actor, director y guionista. En cuanto a Vera Miles, quien dio vida a Lila, la hermana de Marion, no tuvo más remedio que aceptar dicho papel, pues existía un contrato que le unía a Hitchcock.
En este momento no sé yo qué pensar, pero para que vean las pocas esperanzas que tenía este director para su película tuviese éxito, les voy a decir lo que ella dijo, de lo que ella dijo, claro. Psicosis no será una superproducción, sino un film extraño en todos los sentidos. Tratándose de una película fuera de lo habitual, en blanco y negro y sin grandes estrellas, no estoy muy seguro de que sea un éxito.
Se ve que el señor Hitchcock, al que se le llamó con varios apelativos, entre ellos el mago del suspense, no acertó en esta ocasión, ya que el presupuesto de Psicosis de $800,000, una cantidad austera en la época de los 60, recaudó la cantidad de $60 millones.
Otra cosa que hacía diferente a las películas de Alfred, un poco más o menos lo que ahora se llama cameo, y es que este inglés nacido en el municipio de Leytonstone, Londres, le encantaba aparecer de una manera un tanto sui generis, peculiar, en todas las que rodó.
Sí, siempre se le veía en algún momentito. En Psicosis aparece pasado el minuto 6 cuando Marion llega a su trabajo. También se lo puede ver a través de la ventana de la puerta principal, colocándose un sombrero de cowboy y así pasar más desapercibido. Y para más inri, su hija Patricia aparece interpretando a la compañera de Marion.
Si no recuerdo mal, en Crimen Perfecto sale paseando unos perritos.
También, sí.
En la década de los 60, el público se hartó de momias que salían de una ciénaga, los consabidos chupasangres y los aullidos del hombre lobo, que dejamos por el suelo a este género. Luego vendría la Harmen Prudotum y la cosa cambiaría con los films de terror gótico y con actores como Christopher Lee y Peter Cushing.
En fin, que Psicosis influyó en la moda de las pelis psico-killers, asesinos psicópatas, que aparecerán en La noche de Halloween de John Carpenter, protagonizada por Jamie Lee Curtis, que era una especialista en gritos, hija de Janet Leigh. Así como el psiquiatra que aparece en la saga de Halloween se llama Sam Loomis, igual que el personaje que interpreta John Gavin, amante de Marion. Pues sí, una película esta, Psicosis, que en un principio parece no tener éxito, pero lo recaudó, como decimos, $60 millones. Ahí es nada.
Jefe, una entrada perfecta para un fruto que se las trae el limonero.
Pues sí, citrus limón, el limonero, es un pequeño árbol frutal perenne. Su fruto es el limón, una fruta comestible de sabor ácido y extremadamente fragante que se usa principalmente en la alimentación. Es un árbol que a menudo tiene espinas, puede alcanzar los 4 metros de altura con una copa abierta muy ramificada. Sus hojas son de color verde mate, brillante, de unos 5 a 10 centímetros de largo y con un peciolo cilíndrico articulado.
Las flores comúnmente se llaman al igual que las del naranjo, azahares o flores de azahar. Son solitarias o se organizan en pares o cortas. Sus semillas, que pueden faltar por la partenocarpia, definida como la producción de frutos sin semillas, son de forma más o menos ovoide, blanquecinas, amarillentas, irregularmente y longitudinalmente surcadas.
Este fruto es originario de Asia, Assam, región en el noreste de India, norte de Birmania y China. Fue desconocido por griegos y romanos y citado por primera vez en el Tratado sobre Agricultura Nabatae hacia el siglo III o IV.
Su cultivo no fue próspero en Occidente hasta después de la conquista musulmana de la península ibérica, cuando se extendió por todo el litoral mediterráneo, donde se cultiva abundantemente, debido a la benignidad del clima para consumo interno y de exportación.
Para su conservación, lo mismo que les pasa a los frutos de otras especies de origen tropical o subtropical, requiere unas temperaturas de 10 a 13 grados, con humedad relativa de un 85 a 90% para su conservación industrial en estado fresco.
En cosecha puede prolongarse entre 1 y 6 meses. La exposición a temperaturas inferiores puede generar daño por frío y pérdida de jugosidad.
Pero
limonero,
claro, tienen enemigos.
Eso es lo que me iba a preguntar, ¿no?
Sí, ¿cuál es el enemigo del limonero?
Muy bien, se lo voy a contestar porque soy una chica yo muy, 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 muy maja. Es el piojo blanco. Esta cochinilla afecta a los frutos desde su formación hasta la madurez, lo que supone un quebranto económico importante para los agricultores. El limonero sobrevive en un ambiente de numerosos virus agresivos, como los correspondientes a la tristeza de los cítricos. Los viveros injertan yemas certificadas o exentas de los virus más importantes en cítricos. ¿Otras plagas?
Las de los pulgones.
Sí, quizá el más dañino sea el pulmón negro de los cítricos, que produce galerías en el interior de las hojas, de los brotes verdes y es puerta de entrada para enfermedades. Y la mosca blanca. En la actualidad, esta mosca no supone problema alguno en España, ya que su enemigo natural, Cales, no aquí, está perfectamente establecido y controla las poblaciones de esta mosca blanca.
Ay, hablando de moscas, la mosca es de la fruta, la del Mediterráneo y la americana. Y es que las hembras ponen los huevos a través de su órgano, que les sirve para abrir agujeros en el fruto. Pero las larvas solo se desarrollan en los cítricos dulces, como naranjas, mandarinas, pomelos, pues no pueden soportar la acidez del limón.
Como tantos horóscopos tenemos, también los árboles tienen el horóscopo. Por ejemplo, este, el del limón, va de marzo 11 a 20 de marzo. Es el árbol de Lima, es la duda. Las personas que han nacido bajo este horóscopo aceptan lo que la vida le da de manera muy compleja. Odia pelear, el estrés y el trabajo. Le disgusta la pereza y la ociosidad. Es suave y sabe ceder. Hace sacrificios por los amigos, de mucho talento, pero no suficientemente tenaz para explotarlos. Se lamenta y se queja a menudo y es una persona muy celosa, pero leal.
Si antes hablábamos de la mandarina que tenía su leyenda, también nuestro amigo el limón, podríamos llamarle amigo, tiene su leyenda. Cuenta una a la antigua, que en un lejano país de Oriente, una bella princesa se enamoró de un pobre maestro de escuela.
El muchacho tenía el don de transmitir la sabiduría a través de la palabra y juntos pasaban horas hablando de todo lo que puede inquietar a una mente despierta como la que tenía la princesa. Pero a veces la inteligencia no es admirada por los que carecen de ella, sino más bien despierta la envidia de los tontos. Y un triste día la noticia le llegó al rey, que irado mandó desterrar al joven maestro.
Fue así que la dulce princesa, llena de tristeza, se volvió un ser duro y áspero como la corteza de un árbol, brotando continuamente lágrimas tan agrias que, bajando como ríos de agua hasta sus pies, fue convirtiéndose en el árbol que todos conocemos como el limonero. Pues esta canción del Chiringuito de Georgie Dan, les recordaba, amigos oyentes, que todos los veranos, pues el buen amigo George, el francés, nos ofrecía, nos obsequiaba con la canción, como decimos, la canción típica del verano. Georgie Dan, famoso por aquellas canciones del bimbo, la barbacoa, carnaval, carnaval, que todos tarareábamos durante todo el verano y nos hacía pasar buenos momentos. Ah, decíamos que Georgie Dan pues falleció el 4 de octubre pasado. Pero bueno, nos dejó sus canciones.
Conejo a la francesa, pechuga a la española y almejas a la inglesa. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, si sube la marea.
Mientras Georgie Dan cantaba el chiringuito, a nosotros nos ha dado tiempo de bajarnos del limonero para adentrarnos
En uno de los numerosos pueblos que, por desgracia, están abandonados.
Entre ellos, La Musara, Tarragona, España.
La Musara, Musara en catalán. Es un despoblado que pertenece al término municipal de Vilaplana, en la provincia de Tarragona. Como decimos, está deshabitado, despoblado, desde el año 1959.
Esta localidad ya existía en el año 1173, pues aparece citada en documentos como poblado. Lo mismo sucede con su iglesia, que aparece señalada en una bula del Papa Celestino III en 1194. Desde su fundación estuvo anexionada, como no, con el condado de Villa.
Debido a la existencia de restos sarracenos localizados, da que pensar en la posible existencia de una guarnición que estuviese dependiente del valí de Siurana. ¿Pero qué se puede ver en Musara? Las ruinas de 8 edificios. El único que se salva es la antigua iglesia de San Salvador, cuyo campanario data de 1859. Guarda rastros del primitivo edificio gótico sobre el cual se construyó este templo. La imagen de la Virgen del Patrocinio es una talla del siglo XIV. Estuvo en su interior. Ahora se la puede contemplar en el Museo de Reus.
A los habitantes de este pueblo, fíjese, jefe, se les conocía como ranas. No sé. Dice que puesto que al llover se formaba un pequeño embalse que servía para que pudiesen beber en él los animales. Los investigadores sobre el tema de la despoblación descartan que en la Musara haya debido su abandono a la inmigración hacia otras ciudades, entre otras causas la falta de agua y de tierras productivas.
Aunque existe la hipótesis que la culpa de aquella fuga se deba a una epidemia de filoxera, que es un, como todos ustedes saben, amigos, es un parásito que se extendió por todas las viñas, destruyendo el cultivo tradicional de la viña. Algunas de estas ruinas nos pueden indicar gracias a que se conserva una pequeña placa donde estuvieron dichas casas, así como identificar dónde se ubicaba la antigua abadía, el ayuntamiento y varias casas de vecinos.
Según algunos especialistas en el tema, la Musara está mirado, como un lugar maldito. Habitualmente, fenómenos paranormales de todo índole relacionados con la intensa historia del lugar se dan la mano.
Sí, porque la leyenda que acompaña este abandonado lugar habla de unos monjes de otro mundo que deambulan por el cementerio, donde podemos localizar varios artilugios que supuestamente fueron abandonados por aficionados al esoterismo.
Y otra cosa, si se atraviesa la piedra 6, una especie de explanada rocosa llena de piedras con una media torre, hace que una espesa niebla te cubra por entero y te llevará hasta una especie de mundo paralelo llamado la Villa del 6, un lugar maligno del que pocas personas regresan.
¿Y dónde se supone que está dicha explanada rocosa? Pues al borde de un precipicio que, si se intenta atravesar la Piedra del 6, claro que no regresa usted vivo.
Y más que, total, claro, si usted pisa en un borde de un precipicio, pues adiós. No deben perderse el chalet de los Airases, edificado en la cima de uno de los numerosos peñascos de dicho pueblo, desde donde se puede divisar el campo de Tarragona y la costa de Urana.
Los expertos no dudan en compararlo con pueblos como los famosos Ochate o Belchite. Se afirma que se han realizado rituales satánicos y de otra índole, además de haberse observado con cierta periodicidad ovnis e incluso seres extraterrestres. Sí, ¿cuántas veces cuando hablamos de estas cosas tenemos que nombrar a los pueblos de Ochate o Belchite, donde todavía hoy día, según programas que vemos en televisión y amigos que tenemos que se han dedicado a investigar estos fenómenos, todavía estos dos pueblos, Ochate y Belchite, siguen manteniendo, conservando y guardando un halo de misterio y de intriga?
Pues sí. Pues sí, tiene usted toda la razón, señor presidente.
Tengo toda la razón, no, yo no. Sí, son los que... No, yo no. Los que estudian estos misterios.
Últimamente sí veo mucho, no sé qué me pasa.
Esto, usted igual se acuerda de aquella invitada que teníamos, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Ay, que venía aquí ya... Hace tiempo que no aparece por aquí por la emisora, ¿eh? La Lola... No, Lola no. Sí, era una chica andaluza, sí, muy simpática.
Macarena. Y otras hierbas.
Sí, sí, nos ha olvidado, ¿eh?
Tenemos que invitar.
Tenemos que llamarle, nos ha olvidado. A ver, anda por ahí por las Andalucías y...
está, en cuanto oye el rasgueo de una guitarra...
¿Cómo era? Macarena y otras hierbas, ¿no?
Quiricua.
Sí, sí, pues mira, le he hecho en falta, le he hecho... Así como Susanita aparece por aquí con más frecuencia... Pero Macarena...
Oye, Susanita, le quiere con locura.
Sí, esperemos que la Macarinita del alma que vuelva por aquí cualquier momento. Llegados a este punto de nuestro programa, otra pausa musical. Y continuamos.
De las muñecas.
Me llamo Julián Santana Barrera. Lo cierto es que ni mi nombre ni mi existencia se hubiesen descubierto a no ser por aquel misterioso ser que llenó mi vida.
Este personaje vivía en México, Distrito Federal. Era un mexicano tranquilo que nada le pedía a la vida, pues la vida le daba, según ella, lo que él necesitaba, aunque se equivocase en muchas ocasiones.
Una de aquellas ocurrió cuando la muchacha con la que iba a casarme, mi novia de toda la vida, se fugó con otro 2 meses antes de la boda y la vida, claro está, me cambió la existencia.
Solo buscaba la soledad, no escuchar el llanto de los niños, o su risa, sus juegos, las voces de las parlanchinas mujeres, que empleaban un tono de voz aflautado mientras comentaban al resto sus amoríos o sus desgracias.
También a los bravucones siempre metidos en peleas, los hombres que no tenían trabajo o aquellos a los que les sobraba, los mayores con sus batallas del pasado o las viejecitas con sus lamentos debidos a que ya no podían con nada.
Así que se escapaba en busca de un lugar donde estar consigo mismo, ser narcisista, mirarse al espejo de la nostalgia, sin que nadie rebuscase en su alma, pues era solamente suya.
Un buen día decidí visitar el famoso parque de Xochimilco, que se encuentra a 23 kilómetros al sur de la capital. Tiene 165 hectáreas y que en 1984 fue declarado Parque Nacional. La UNESCO 3 años después la reconoce como Patrimonio de la Humanidad. Fue diseñado por el arquitecto Mario Schetnan, que nació en Ciudad de México.
Julián pagó con gusto lo que pidió el joven que manejaba la trajinera, disponiéndose a disfrutar de la maravilla de aquel parque del que tanto le habían hablado.
Recuerdo que por el trayecto nos cruzamos con otras tantas embarcaciones, unas con turistas, otras con mariachis. Le compré a una viejecita que vendía fruta un par de papayas. Luego se alejó en su canoa, ofreciendo su ya escasa mercancía a otras personas.
Por extraño que parezca, le gustaron las áreas de ocio, ver a familias disfrutar de un día de asueto todos juntos, las flores, las canchas multiusos, pero sobre todo las chinampas, lugares hechos a mano y ubicados en áreas lacustres, pantanosas de poca profundidad, pero un suelo fértil.
Me latió el corazón cuando delante de la puerta de mi, podríamos llamar, casita, dejé el poco equipaje que llevaba. ¿Que dónde estaba? En una chinampa. Sí, así como lo oyen.
No le importa haber quedado más pelado que hacía unos meses, pues ahora comenzaba una nueva vida, la que a él le gustaba.
El día a día transcurría con relativa calma y mis idas y venidas del pueblo más cercano donde comerciaba con lo que obtenía en mi fértil tierra, espinacas, acelgas, apio, lechugas, coliflor, cebollín, hierbabuena, romero, maíz y flores, llenaban las horas del día.
Los viernes recibía la visita de Anastasio, un sobrino suyo, que siempre respetó sus decisiones y con él pasaba mañanas o tarde en agradable compañía.
Pero no todo era dulzura. Desde que tomé posesión de la casa hacía varias semanas, unos tristes lamentos a los que acompañaban unos dubitativos pasos para pasar a voces me acompañaban, por lo que decidí investigar.
En realidad no se sabe bien el porqué de lo sucedido, pero sí que una adolescente murió ahogada, justo donde usted tiene su chinampa, le había comentado a la viejecita que vendía fruta.
¿Pero qué podía hacer para que el espíritu de la joven convertida en sirena descansase? Y pensando, cavilando, llegué a la conclusión de que a buen seguro le gustaría, como a todas las niñas de su edad, las muñecas, aunque la verdad eran caras y mi presupuesto me llegaba justo para poder vivir con lo que ganaba y no me permitía hacer ningún gasto extra.
Una de las mañanas, atendiendo a un cliente en su puestito de venta, observó una muñeca que había sido abandonada porque le faltaba un brazo. Aquello le dio una idea: recoger todas las muñecas que las madres tiraban a la basura por estar rotas. Pero ¿dónde colocarlas?
Al regresar a casa, una idea se me vino a la mente: colgarlas de los árboles. Así no tendría necesidad de salir de agua para verlas.
Y dicho y hecho, las muñecas que fue encontrando, las colocó en las ramas de los árboles que rodeaban su choza, guardándose el secreto de la razón para hacerlo.
Sobrinito, debo platicar contigo de un asunto que te compete.
¿Y cuál es? Preguntó Anastasio.
A mi muerte, esto será tuyo.
No hable de esas cosas tan tristes, que es usted. Usted es joven, no sea así.
No tiene nada que ver mi edad con mi muerte. Algún día vendrá la sirena para llevarme.
Con disimulo observó la cara de Anastasio. Se le veía preocupado.
Bueno, ahorita nos vamos a pescar. Después nos comeremos los peces que consigamos, acompañados por un tequila que vende la doña Janicua, que quema antes y cuando termina de pasar por el gaznate.
Los días continuaban sin prisa y sus pláticas con su sobrino, al cual informaba de todo lo que podía, debía y de todo lo contrario.
Un viernes, como otros tantos, Anastasio llegó dispuesto a que fuésemos a pescar. ¡Y qué padre! Nunca habíamos pescado tanto como aquella tarde.
Bueno, tío, Tengo que mirar cómo están los animales. Ahorita vengo. No se me acerque a la orilla.
Aquella tarde fue la última de mi vida. Desde el lugar donde me encontraba y rodeado de agua por todas partes, alguien me llamó.
Julián, Julián, vente conmigo. Debo enseñarte tu nueva casa.
Y yo, sin dudarlo, le seguí.
Su tío no se ahogó. Estaba muerto cuando cayó al agua. Esa fue la contestación del médico forense.
Aunque la casualidad es que fuese en el mismo lugar donde él me advirtió que se lo llevaría a la sirena.
No va a creer en esa historia. Los mayores se vuelven como niños y se creen los mismos cuentos que ellos inventan.
Ahorita mi sobrino continúa buscando muñecas para colocar en los árboles tal y como le pedí. Solo lo hice para evitar que también la sirena venga a buscarle a él. Julián Santana falleció en el 2001. Se había mudado a esta zona a mediados del siglo pasado.
Bien, amigos, como pueden ustedes comprobar, la existencia de la historia ha sido cierta, o sea, fue cierta. Y esto es una versión libre de esa historia, la historia de la isla de las cabezas.
Si alguna vez, amigos oyentes,
de las cabezas,
eso es. Si algún día tiene la posibilidad de poder viajar a México capital, no dejen de visitar Xochimilco, un sitio que les va a encantar con sus canales, sus, vamos a llamar lanchitas, que no son tal, pero son como unas barcazas.
Trajineras,
que cada una tiene su nombre, pues de mujeres: Rosita, Lupita, Florita, Laurita. Es muy curioso y muy bonito. Pasar un rato muy, sí, muy agradable.
Y si quieren interesarse por las fotografías que aparecen en internet, pues adelante, pero está un poco tétrico, ¿eh? Así como, mejor no.
Un poco, da un poco como de escalofrío.
Yuyu.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Dígame, señorita adjunta.
Poco nos falta para decir hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Espere, que cierta dama quiere que hablemos un poquito con ella.
Mujeres que dieron que hablar. Alejandra Romanov, zarina de Rusia. Victoria Alicia Elena Luisa Beatriz de Hessen-Darmstadt. Nació el 6 de junio de 1872, en el palacio del mismo nombre. Su padre fue el gran duque Luis de Hesse y su madre, la princesa Alicia del Reino Unido, es decir, hija de la reina Victoria.
Alix, como se la conocía cariñosamente, tuvo una infancia tranquila que se vio truncada en 1878, cuando una terrible epidemia de difteria se llevó por delante a algunos de sus hermanos y a su propia madre. La educación de Alix, que tenía entre 6 años y sus hermanos, quedó bajo la supervisión de su abuela, la reina Victoria de Inglaterra, con la que pasaban los veranos rodeados de la amplia familia real inglesa.
Pasa el tiempo y con motivo del noviazgo entre Isabel Hesse, hermana de Alix, y el gran duque Sergio Alexandrovich de Rusia, Alix conoció a Nicolás, el heredero del imperio ruso, de quien se enamoró desde el primer momento, y a él le sucedió lo mismo.
Ambos, emparentados por varias ramas genealógicas, no recibieron el beneplácito de sus respectivas familias. Ni la reina Victoria ni el zar Alejandro III y su esposa aprobaron su relación. A pesar de los obstáculos, Nicolás terminó pidiendo la mano de Alix y consiguió que su padre, en su lecho de muerte, aceptara a la princesa Germana como esposa de su hijo.
El año 1949 cambió la vida de Alejandra debido al fallecimiento de su suegro, el jara Alejandro III. Se convertiría en la zarina y su esposo en el nuevo zar, con el nombre de Nicolás II. Las malas lenguas empezaron a hablar de una boda tras un fallecimiento. Traería negros augurios. Y así quedó demostrado cuando el día de su boda se decidió distribuir alimentos entre la población.
Una iniciativa que finalizó convirtiéndose en una auténtica tragedia. Los habitantes de Moscú, pobres y hambrientos, se abalanzaron sobre los carros de comida, creando una avalancha humana que los soldados que organizaban el acto no podían controlar. Muchas personas morían aplastadas por la multitud desesperada en busca de un simple trozo de pan. En 1895 nacía el primer vástago de la pareja imperial y fue la primera decepción para el reino. Llegaba al mundo la duquesa Olga. 2 años después nacía Tatiana, a la que siguió María en 1899, y Anastasia 2 años después.
A pesar que Nicolás...
Eso es.
Sí, iba a decirle que pobre hombre, bueno, fue cariñoso con su esposa y aceptó con alegría la llegada de las duquesas. Sin embargo, el problema sucesorio continuaba sin resolverse. No obstante, cuando la llegada del futuro zar de Rusia iba a ser celebrada por todos, un suceso cayó como un jarro de agua fría. Alexis había heredado la hemofilia de su madre transmitida por vía materna, por lo que el pequeño también era hemofilia.
Claro, y desesperada por no encontrar una respuesta satisfactoria a los médicos de palacio, Alejandra pronto cayó bajo el embrujo de un extraño personaje llamado Grigori Rasputín, quien de manera inexplicable conseguía frenar las hemorragias del pequeño. Nicolás II se encontraba incapaz de gobernar el vasto imperio ruso, un territorio en el que la pobreza, el hambre y la desesperación del pueblo fueron los detonantes de la Revolución de Octubre.
Y que él había dicho en alguna ocasión, había confesado que nunca quiso ser zar. Abdicó sus derechos y los de la Zaberich en marzo de 1917. Con ello terminaba oficialmente el reinado de la dinastía de los Romanov, que había reinado en Rusia desde el siglo XVIII.
De nada valió la abdicación para salvar sus vidas. La familia imperial era el símbolo de un pasado demasiado reciente que los enemigos de la revolución podían utilizar para volver al régimen anterior. Viendo su vida peligrar, sus fieles aliados buscaron asilo en distintos países europeos. Todos les cerraron las puertas.
Nicolás, Alejandra y sus 5 hijos fueron recluidos en primer momento en el palacio de Tsárskoye-Seló, pero en agosto de 1917 fueron trasladados al Tobolsk, donde vivieron hasta que fueron trasladados a Ekaterimburgo en abril de 1918. Pocos meses después llegaba desde Moscú la orden de ejecución de toda la familia imperial.
Tras su muerte, los cuerpos fueron destruidos y enterrados en una mina lejos de la ciudad. En 1989, los periódicos anunciaban el descubrimiento de la tumba 10 años antes. Después de exhumar los restos e identificarlos, la familia imperial fue enterrado en 1997 en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo.
Extraña de toda esta historia es que la reina Victoria no utilizase los largos brazos que tenía.
Sus influencias.
Sí, era una mujer que tenía mucho peso.
Sí, sí, pues otro de los misterios.
Aparte del peso que tenía ella.
Claro.
De verdad, que estaba gordita.
Otro de los enigmas de la familia real inglesa.
Sí, pues es así.
Así es la historia y así se escribe. Pues bien, amigos, la próxima semana, Dios mediante,
estaremos de vuelta puntuales.
Cuando se acerque a los amigos, sonríale a la vida, cuídese mucho y quiérase bien.
La salida del cine, ¿eh? Vamos como nuestros invitados.
Hoy tuvimos, paseamos un poquito por el desierto del mundo, el de Simpson, allá en Australia. Pasamos un ratillo en un hotel, el Laudomont Cottages, en Nueva Orleans, con sus fantasmas. Hablamos y degustamos un poquito la mandarina, también hablamos de sus cosas. Vimos la película Psicosis y sus curiosidades. También, aparte de la mandarina, pues estuvimos con el limonero y sus leyendas. Paseamos por un pueblo abandonado, La Musara, en Tarragona, abandonado desde 1959. Estuvimos por la Isla de las Muñecas, allá en el Parque de Xochimilco, en México, Distrito Federal. Y al final, las mujeres que dieron que hablar, como Alejandra Romanov, nos sumieron en el mundo de los zares.
Me toca la frase, ¿no?
Te toca la frase para acabar el programa, claro.
Voy a decirla despacio porque tiene su...
Sumida.
Su caldo de cultivo.
Dígala, dígala.
En este mundo en el que vivimos, se sacan astillas, incluso de donde no hay madera. ¿De qué me suena a mí este nombre? Esto lo dijo Julián Bilbao,
que es quien estuvo en el control y registro de este programa, y Maite Fuentes en el guion y realización del mismo. Amigos oyentes, ya lo saben, aprovechen lo que queda de la mañana, del atardecer, de la noche, pero siempre con tino y mesura, y todavía un poquito más a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.
Como diría Susanita, ayó, ayó, ayó.